noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El SENAPRED decretó alerta roja en 6 comunas de Ñuble por el aumento de los caudales de los ríos Chillán, Niblinto y Perquilauquén. Debido a la emergencia en la zona, las clases fueron suspendidas para hoy lunes. 358 caminos dañados, 17 puentes inoperativos y 233 afectaciones recuperadas. Esto reportó el gobierno. Es como el balance del sistema frontal que azotó entre Atacama y la Araucanía.
No obstante, también tenemos que mirar a futuro de manera preventiva y hacernos cargo también de los pasivos en materia de infraestructura, que eso requiere, por supuesto, inversiones adicionales que desde el MOP las vamos a administrar para tener los recursos.
Nuevos recursos exigieron senadores de la región de Coquimbo para la reconstrucción del norte como su condición para aprobar la compensación a los municipios contemplada en la mega reforma. El gobierno abrirá esta semana una ronda de negociaciones.
Una vez determinados los costos, se pueda ingresar un veto aditivo. No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco.
El precio de las bencinas volverá a subir este jueves después de 2 bajas consecutivas. El alza sería de 30 pesos por litro, según estiman los expertos.
Que el MEPCO funciona, ¿no es cierto? Y está funcionando, está suavizando.
No veo razones de fondo para un alza tan significativa en el precio.
En torno a 33 pesos por litro en el caso de la gasolina.
La Cancillería citó a los principales gremios empresariales para definir la estrategia de Chile frente al nuevo arancel de 12,5% impuesto a nuestra economía por Estados Unidos.
Destacamos que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral.
Eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
Continúa la primera etapa del desalojo en el sector del Cerro Chuño, en Arica. Esta contempla el retiro de ocupantes y la posterior demolición de las viviendas.
En la totalidad de las 4 etapas son 740 viviendas. Actualmente, solo en la etapa 1 es un 30% aproximadamente de la totalidad de la intervención.
Hoy lunes serán formalizados 2 ex jefes de la CONAF por cuasi delito de homicidio, luego de no activar oportunamente el sistema de evacuación en el mega incendio del año 2024.
De 541 días a 5 años sería la pena.
Lo que hubo fue la intención deliberada de permitir que este incendio creciera para obtener una ganancia secundaria.
Hasta mañana martes fue ampliada la detención del ex seremi de salud de la región de Magallanes, Fabián Barrientos, luego de ser denunciado por un delito sexual.
Es un hecho que se estaba realizando en forma consentida. Se señaló por el Ministerio Público, se trata de una persona que presta servicios sexuales a cambio de una suma de dinero.
El Partido Nacional Libertario marcó distancia del video de Ítalo Omeña, ex asesor legislativo de la colectividad, por sus ofensivos y burlescos dichos contra niños autistas y menores de edad.
Acá lo correcto era que el diputado en menos de un minuto debía pedirle la renuncia a su asesor.
Instamos a nuestros militantes a obrar en consecuencia.
El gobierno abrió la puerta al regreso del ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, condicionado a que su contraexamen de drogas resulte negativo. Tras una semana compleja, el presidente José Antonio Kast volvió a registrar cifras negativas en las encuestas. Según los sondeos, más de un 50% de la población sigue desaprobando su gestión.
Una pésima semana efectivamente para este gobierno.
Eso un poco nos convenció, así lo dice la encuesta, y espero que esto cambie con el tiempo.
Yo percibo cierta desconexión del Ejecutivo con su electorado.
Con 69 días en el cargo, Martín Arrau superó el tiempo que alcanzó a su antecesora, Trinidad Steiner, frente al Ministerio de Seguridad Pública. Su gestión se ha centrado en fortalecer a carabineros y ya prepara nuevos proyectos.
Es fundamental avanzar con la agenda de la ley Naim Retamal 2.0.
Las reglas de uso de la fuerza lo que deben dejar muy claro es el marco dentro del cual pueden operar.
La oposición arremetió en contra del biministro Claudio Alvarado luego de que asegurara que no existe un liderazgo como contraparte al poder que mantiene el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Lo importante es cómo hemos ido encontrando objetivos comunes.
Nosotros tenemos apertura al diálogo, pero tampoco somos ingenuos.
La más amplia unidad, y frente a eso vamos a seguir insistiendo.
De cara a la elección interna del Frente Amplio, la diputada Gael Yomans inició la campaña de su lista. Se llama Unidad para Avanzar, con la que busca disputar el liderazgo de esa colectividad.
Creemos que es importante tener un proceso en donde, por ejemplo, la militancia que tiene años trabajando también sea incorporada.
El Frente Amplio necesita dar un segundo paso para gobernar los próximos años.
En el ámbito internacional, la policía de Berlín abatió al principal sospechoso del presunto ataque islamista que provocó una persona fallecida y 29 heridas en el Tiergarten, en Alemania, en donde se celebraba el Día del Orgullo. Un tiroteo en el centro de la ciudad de Seattle, cerca de la emblemática aguja espacial, dejó múltiples víctimas durante un festival. Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Vitelli, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro en Sao Paulo. A esta hora el petróleo Brent cae más de 5%, el barril está por debajo de los $92, esto luego de cerrar el pasado viernes por encima de $96 por barril. En los deportes, Universidad de Chile derrotó por 2-1 al Audax italiano y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones. Esto es el torneo del fútbol chileno. Con este resultado, los azules quedaron a 12 puntos del líder, que es Colo-Colo.
Pero tenemos que seguir trabajando. Lo nuestro es tratar de seguir creciendo partido a partido y formar una identidad de juego.
Y el tenista Alejandro Tavilo debuta hoy, no antes, de las 11 de la mañana, ante el neerlandés Talon Griekspoor. Es la primera ronda del ATP 500 de Washington.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus T90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:08.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta que es la edición matinal de Radiograma de hoy, lunes 27 de julio. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último de la información nacional e internacional. Son 4 horas de noticias en las que vamos a estar revisando todo lo último que ha acontecido con análisis, con opinión. Usted sabe, todo lo que tenemos acá siempre en Radiograma. Saludamos siempre, eso sí, a esta hora todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobio TV. Revisemos lo que nos dice el pronóstico del tiempo para la jornada de hoy. Partamos acá en Santiago. El día de hoy se espera nublado con chubascos, aunque el pronóstico dice débiles. Había algunos lugares en los que ya estaba precipitando de forma no tan débil, pero esto es lo que dice el pronóstico. Nublado y chubascos débiles, hasta ahora hay 12,3 grados y la máxima que esperamos es de 14 grados. En Valparaíso y Viña del Mar hasta ahora está cubierto y lluvia, dice el pronóstico, la máxima es 14 grados. Estamos viendo en Biobío TV la panorámica habitual que vemos de la Bahía de Valparaíso y claro, se puede apreciar que está muy nublado y también precipitando. La cámara tiene ahí algunas gotitas que hacen que podamos darnos cuenta de esa situación. La máxima de Valparaíso y Viña del Mar, con este día cubierto, con lluvia, 14 grados. Y en Concepción, en donde esta zona del sur, Concepción, la región de Ñuble, han estado afectadísimos por precipitaciones muy intensas en las últimas horas. Concepción, cubierto, chubascos, probable tormenta eléctrica, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfaga de hasta 50 kilómetros por hora. Máxima, 13 grados el día de hoy allá en Concepción. ¿Qué pasa con la calidad del aire? La revisamos de inmediato. Esto está disponible para toda la zona centro y sur del país. Es la que tiene estas estaciones de monitoreo de calidad del aire. Como ustedes ven, el panorama es bastante positivo, por lo menos desde ese punto de vista. Aire bueno Acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el de la provincia de Curicó, en Talquimaule, en Linares, en Chillán, en Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas y en Valdivia. Todos están con aire bueno. Hay alerta en Osorno y en Coyhaique y el aire regular en Puerto Montt y en Puerto Varas. Acá en la región metropolitana, con este aire bueno que hay que cuidar, la restricción vehicular comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 8 y 9 son los dígitos afectos hoy. Esto es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011. Y para los sin sello verde, 6, 7, 8 y 9. Tienen prohibición total, eso sí, dentro del anillo de Américo Vespucio. Comencemos de inmediato con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre quien murió y otro que quedó gravemente herido luego de chocar en una motocicleta en contra de una barrera de contención. Esto fue en Maipú. La fiscalía investiga si es que los dos estarían vinculados a robos por sorpresa bajo la modalidad de los motochorros. En el lugar fueron encontrados cerca de 4 teléfonos de procedencia indeterminada. Además, se está indagando un segundo vehículo que habría seguido a la moto antes del accidente y cuyo conductor escapó. Toda esta información la tiene Vicente Aguilar. Hola, Vicente, buenos días.
¿Cómo estás, Catherine? Buenos días. Claro, damos cuenta de este hombre que fallece, un ciudadano venezolano, y otro que queda gravemente herido tras un accidente de tránsito que se dio en la comuna de Maipú. Esto también en medio de una investigación por posibles robos bajo la modalidad de motochorros. El hecho ocurrió en el sector de Calle Central con Avenida Gonzalo Pérez Llona, donde una motocicleta, con dos ocupantes, terminó impactando contra una barrera de contención. La Fiscalía Occidente investiga si ambos estaban vinculados a robos por sorpresa que fueron denunciados previamente en este sector de Maipú. La fiscal Paz Escobar entregó más detalles de este hecho.
Se habría recibido previamente información de que existían circulando en este sector motocicletas que habrían estado realizando robos por sorpresa bajo la modalidad conocida como motochorro. Podría tratarse las personas lesionadas y fallecidas de algunos de los individuos.
Tras el choque, el conductor de la motocicleta, un hombre adulto de nacionalidad venezolana con antecedentes policiales, murió en el lugar. Su acompañante, también extranjero, fue trasladado por personal del SAMU hasta un recinto asistencial donde permanece con lesiones graves. La teniente Valentina Molina, de Carabineros, confirmó algunos antecedentes de este procedimiento.
Estas dos personas podían encontrarse vinculadas a robos por sorpresa en la comuna, materia que aún se mantiene en investigación, de las cuales estas dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas falleció, la otra se encuentra herido de gravedad.
Lo que llamó la atención es que fueron encontrados en el lugar 4 teléfonos celulares que no se tiene conocimiento de su procedencia, por lo que se intenta ubicar a las víctimas, posibles víctimas de estos robos en modalidad motochorro. Además, se investiga la participación de un segundo vehículo que habría seguido la motocicleta antes de que esta colisionara contra la barrera y del cual su conductor se dio a la fuga. Por instrucción del Ministerio Público, OS9, la OCAR y la CIAT de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias. En otro hecho, en Pedro Aguirre Cerda, en Departamental con Clotario Les, un vehículo menor, un automóvil marca Citroën, en el cual se movilizaban 5 ocupantes, por causas que se investigan, terminó chocando contra una reja que divide el bandejón central de este sector con la vía exclusiva de buses. Por este choque termina perdiendo parte de su tren delantero y las 5 personas que circulaban a bordo de este vehículo fueron trasladadas hasta el hospital Barros Luco. El chofer de este auto, el sino, fue trasladado porque se dio a la fuga posiblemente, y según los antecedentes que entregaron los otros ocupantes, él iría bajo los efectos del alcohol. Ahí se pueden ver en BioBio TV cómo está el amortiguador, el neumático, la rueda, todo esto desparramado, ¿cierto?, en esta vía ahí en Departamental con Clotario Blest, que a esta hora ya está totalmente disponible para el uso de los vehículos.
Gracias, Vicente.
Que esté muy bien.
Igual, todos seguimos en contacto. Hasta pronto. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Vamos a seguir con información policial. Carabineros rescató a un montañista, quien se había accidentado mientras realizaba un ascenso. Esto por la zona precordillerana en la comuna de La Florida. Estamos ya en una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, buenos días.
Graciela, buenos días. Y todo esto comenzó luego que la propia víctima se contactara a través de fono 133 de emergencias de Carabineros para alertar respecto de que había sufrido un accidente mientras ascendía el cerro Minilla. Esto es en el sector de la zona precordillerana de la comuna de La Florida. Él relató que había sufrido esta caída con un corte en su rostro y también con dolores importantes en sus costillas, lo que le impedía descender desde esta zona precordillerana. A través del sistema de WhatsApp, él pudo enviar una ubicación en tiempo real a personal de Carabineros, donde se constató que él había ingresado del sector de Cerro Panul hacia la zona de Las Tinajas y Santa Sofía. Con estos datos permitió activar rápidamente un trabajo de rescate por parte de Carabineros a través de la Brigada Policial y también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, quienes se pudieron dar con el paradero de esta persona, prestarle los primeros auxilios a este hombre que contaba con estas lesiones importantes, y posteriormente a través de este helicóptero de Carabineros poder ser extraído de esta zona y trasladado hasta la ex posta central, donde recibió las atenciones médicas respectivas. Afortunadamente, esta persona se encontraba dentro de todo en buenas condiciones de salud. El capitán Sebastián Adams, de la 61ª Comisaría de La Florida, entregó detalles cómo se produjo este rescate de este montañista desde la zona precordillerana de la comuna de La Florida.
Había una persona que habría resultado lesionada producto de una caída en momentos en los cuales ella estaba realizando un ascenso. Se tomó contacto vía telefónica con esta persona, quien envió de forma inmediata la ubicación en tiempo real, lo que permitió activar el protocolo de rescate. Se logró su extracción y posteriormente su traslado hacia la punta central, donde fue recibido por el personal médico ya y siendo estabilizada su lesión.
Si se trata de lesiones, lo señalábamos, afortunadamente menos graves. Ya la familia fue notificada de esta situación a través de Carabineros y también ya a través del Ministerio Público se dispuso que finalmente también se le tomara declaración a la víctima a fin de aclarar exactamente cómo se habría producido este accidente y efectivamente si contaba con todos los implementos necesarios para realizar este ascenso, considerando las condiciones que hay en la zona precordillerana y cordillerana de la región metropolitana luego de las intensas precipitaciones de los últimos días. Por ahora, lo señalamos, el procedimiento concluyó de manera exitosa y esta persona ya está rescatada en manos de sus familiares y también con estas heridas, lo señalamos, afortunadamente menos graves. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
Hay 6 personas lesionadas que dejaron 2 accidentes de tránsito ocurridos esta madrugada en las comunas de Puente Alto y también Lo Prado. Todo esto es acá en la región metropolitana. En el primero de estos accidentes, 2 automóviles colisionaron de manera frontal. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región. Ya el contacto es con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, este accidente, el primero que tú señalas, tiene que ver con un accidente que se está investigando, puesto que 2 automóviles particulares colisionaron frontalmente. En esos vehículos, 5 personas fueron involucradas, pero de ellas 2 resultaron con lesiones de diversa consideración, producto, ustedes entenderán, de esta colisión frontal. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de las avenidas Concha y Toro con San Carlos. Recordemos que a esa altura, Concha y Toro es también conocida como Vicuña Maquena, pero ahí se llama oficialmente Concha y Toro y pertenece a la comuna de Puente Alto. Llegaron 3 compañías del cuerpo de bomberos de esa comuna para rescatar a las personas que quedaron ahí en primera instancia lesionadas y posteriormente trasladadas a un centro asistencial, y se está tratando de entender cómo es que estos 2 vehículos colisionaron. Eso sí, hay una especie de flecha verde ahí en el lugar o una semaforización que uno de los vehículos no habría respetado, y esto claramente sumado a la velocidad de ambos móviles generó el daño total de 2 vehículos y completamente destruidos, además de eso los lesionados que les mencionábamos. En todo caso, los vehículos generaron algo de congestión leve porque esto ocurrió de madrugada, un horario donde no hay demasiado tránsito en el lugar, y finalmente los trasladaron a diferentes centros asistenciales. El otro accidente al que vamos a pasar es al otro lado de Santiago, porque de Puente Alto nos vamos a ir de inmediato a la comuna de Lo Prado, donde también bomberos de la comuna de Quinta Normal desarrolló un procedimiento de rescate donde 4 personas resultaron lesionadas en una colisión también de alta energía y de similares características entre una camioneta y un city car. Las imágenes que ustedes están viendo en Bio Bio TV hablan de cómo quedó uno de los vehículos en este lugar, San Pablo con avenida Sergio Valdovinos, donde debieron llegar los rescatistas para poder acudir a las personas lesionadas que estaban atrapadas dentro de los vehículos. De hecho, el estruendo fue tan fuerte que los vecinos salieron desde sus casas para ver si podían ayudar. Ahí, de alguna forma, atendieron a los lesionados llamando por teléfono a los equipos de rescate. Llegó Carabineros y ambulancia para posteriormente trasladar a los heridos.
también en este caso se están viendo las circunstancias de este accidente grave, de alta energía, que deja entonces a 4 personas lesionadas, que a los sumados de Puente Alto harían 6 las personas que resultaron lesionadas en este tipo de accidentes de tránsito en diferentes latitudes de la capital. Bío Bío, la radio.
6:20 a.m.
Vamos hasta la región de Valparaíso, en donde esta hora está precipitando intensamente, de acuerdo al relato de nuestros auditores. Mientras revisamos las noticias, nos escriben desde Concón, desde Viña del Mar, Valparaíso, Viña del Mar, con niebla, neblina, además de precipitaciones. En San Antonio también ha llovido de manera intensa, pero también pasan otras cosas. Hay una persona fallecida y 4 lesionadas de gravedad, entre ellos un menor de edad. Esto es lo que dejó un accidente vehicular en la ruta 60. Es más conocida como la autopista Los Andes, a la altura de Quillota. También les vamos a contar de una investigación de carabineros por un robo en una parcela también ahí, en Quillota, en la región de Valparaíso, donde nos vamos de inmediato con una de nuestras unidades móviles. Fabián Corrotea, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, un accidente vehicular que deja como saldo 4 personas lesionadas de gravedad y una persona fallecida en un accidente registrado justamente en la caletera de la ruta 60 a la altura del kilómetro 15. 2 unidades del cuerpo de bomberos de la comuna de Quillota, carabineros y ambulancia SAMU tuvieron que concurrir hasta este punto de la ruta 60 a raíz justamente de esta colisión de alta energía y posterior desbarrancamiento de este vehículo, en donde iban 5 personas y una de ellas termina perdiendo la vida en causas que se investigan. Justamente carabineros de la CIAT de la región de Valparaíso están llevando adelante la investigación de este accidente vehicular que, como les comentábamos, se originó durante las horas de la noche de ayer domingo y mantuvo trabajando los equipos de emergencia durante toda la madrugada. Una situación que provocó justamente el corte de la caletera a la altura del sector La Palma en la comuna de Quillota a raíz de este grave accidente que podemos ver en imágenes en BioBio TV. Una situación que está siendo investigada por parte de carabineros tras este accidente que deja una persona fallecida y 4 lesionados de gravedad, entre ellos un menor de edad, el cual fue trasladado hasta el hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, mientras que el resto de los 3 adultos lesionados fueron trasladados hasta el hospital biprovincial Quillota Petorca. Nos quedamos en la provincia de Quillota justamente porque carabineros también se mantienen trabajando en un robo con violencia registrado en una parcela en el sector del fondo La Constancia. Esto fue horas previas a lo que fue este accidente vehicular con resultado fatal. Hasta allí también llegó una unidad del cuerpo de bomberos de Quillota, puesto que un adulto, un hombre, también resultó lesionado por golpes en su cabeza. Una situación que está siendo investigada justamente por parte de carabineros en este robo que se registró al interior de una parcela, todo esto en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
La nueva fibra BTR llega a lo largo de Chile, más rápida y entretenida que nunca para entregarte una mejor experiencia en tu hogar. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos al mes durante 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válido hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en btr.com.
6:23 a.m.
Después de un evento meteorológico que dejó hasta 500 milímetros de agua caída en algunos sectores, que además fue calificado como histórico, 3 nuevos sistemas frontales se presentarán desde hoy lunes en la región de Valparaíso.
Tras varios meses marcados por la ausencia casi total de precipitaciones, la región de Valparaíso enfrenta ahora un superávit de agua caída. Los últimos sistemas frontales llenaron embalses y aseguraron el suministro de agua potable para la temporada, pero su acumulación también se ha reflejado en la disminución de arena en las playas, en socavones y en deslizamientos de tierra. Gonzalo Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, alertó de 3 nuevos sistemas frontales, aunque de menor intensidad, que arribarán a la región de de Valparaíso esta semana.
Para la presente semana, la zona central recibirá la visita de 3 sistemas frontales. Dejará precipitaciones del lunes hacia el martes. Luego, un segundo sistema frontal que afectaría a la región hacia el día viernes y otro hacia el día sábado a domingo. Así que tenemos precipitaciones no de tanta intensidad como fueron los sistemas frontales anteriores, ni viento tampoco tan intenso.
Mientras, el Centro Zonal de Meteorología Marina mantiene un aviso de marejadas con dirección oeste-suroeste hasta la mañana del martes, y al menos durante el lunes también se prevén fuertes rachas de viento. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 25 minutos.
Bueno, son varios los sectores en los que está precipitando a esta hora allá en la región de Valparaíso. Como revisábamos hace algunos minutos, obviamente está precipitando de forma bien intensa en algunos lugares, en Valparaíso, en Viña del Mar, con complicaciones en la conducción. Nos dicen que hagamos el llamado a que conduzcan con precaución, como regularmente hay que hacerlo, pero todavía más en estos días de lluvia fuerte, niebla y neblina. Volvemos a ver ahí la panorámica de la Bahía de Valparaíso. Claro, está bien complicado, muy oscuro todavía, son recién las 6:25, día de invierno, pero además está con esta niebla, neblina y lluvia, por lo tanto hay que tener mucha precaución. Al parecer esa lluvia, esa precipitación está trasladándose hacia la metropolitana, porque ya nos escribían desde Mayoco, desde Melipilla también, para decirnos que está precipitando en esos lugares, en Pirque, que está lloviendo en forma bien moderada en el sector de Quilicura, altura del Valle de Locampino. Está empezando la lluvia también, nos dicen los auditores en Buin. También nos escriben para darnos a conocer esas situaciones. Sigamos con las noticias. Hay 2 ex jefes de la CONAF, Corporación Nacional Forestal, que van a ser formalizados hoy, y es por cuasi delito de homicidio. ¿Por qué? Porque están acusados de no activar oportunamente el sistema de evacuación en el mega incendio del año 2024.
Por cuasi delito de homicidio, este lunes a contar de las 9:00 a.m. se formalizará a 2 exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal, Juan Atienza y Luis Correa, en el marco de las investigaciones por el mega incendio del 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La formalización se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso y corresponde a la causa que investiga las responsabilidades de servicios o de las autoridades en esta tragedia que dejó 138 víctimas fatales, donde las indagatorias de este caso son lideradas por la fiscal regional Claudia Peribán. Las penas que arriesgan los involucrados tras la formalización van desde los 541 días a los 5 años, sin considerar atenuantes o agravantes. Así lo explicó el abogado Ariel Manríquez. El
artículo 490 también establece presidio menor en su grado medio a máximo, o sea, de 541 días a 5 años sería la pena que arriesga.
En paralelo a esta formalización, se mantiene avanzando la preparación del juicio oral por la causa penal del mega incendio 2024, en donde son 9 los imputados, entre ellos 5 exbomberos, 3 exbrigadistas de CONAF y un exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 27 minutos.
Hay un hombre que fue formalizado y dejado en prisión preventiva por amenazar con coronas de flores en 2 ocasiones. Los hechos ocurrieron en junio de este año.
En prisión preventiva por 60 días quedó un hombre de 24 años acusado de amenazar de muerte a personal de gendarmería, quien fue detenido en la comuna de Cauquenes, región del Maule, por los delitos de amenazas a gendarmes y tenencia ilegal de municiones. El individuo, identificado como Jordan Solís Gutiérrez, habría enviado coronas de flores, acompañadas de municiones, en 2 ocasiones a funcionarios de la institución. Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 6 y 10 de junio, uno de ellos en la cárcel de San Joaquín y otro en las afueras de la expenitenciaría. Al respecto, se refirió la fiscal Foco Penitenciario Occidente, Tania Mora, quien señaló haber quedado conforme con la decisión del tribunal.
Quedó por establecido el hecho de las amenazas en grado de reiterado y además el porte ilegal de municiones. También hizo harta mención al respecto de qué es lo que uno debería entender por serias, verosímiles, las amenazas, compartiendo todos los criterios del Ministerio Público, por lo tanto, sí, nos encontramos satisfechos.
Además de las coronas y las municiones, el sujeto también dejaba una carta donde amenazaba a funcionarios específicos y a otros internos de los penales. Tanto la Fiscalía investiga la posible participación de más sujetos.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Muy buenos días, Vitacura, con accidente riesgo, semáforo no están funcionando ahí para que los conductores tengan la precaución.
6 de la mañana, 29 minutos.
Gracias a nuestros auditores que siempre están en contacto con nosotros, compartiéndonos informaciones que están viendo en sus trayectos. Recuerde que no solo lo que está pasando acá en la región metropolitana, en cualquier lugar del país nos interesa. Estamos ahí para contarles a nuestros auditores lo que sucede. De hecho, estaba buscando información acerca de un temblor, un sismo del que nos dan cuenta auditores que nos escriben desde Iquique. Por ahora no tengo el dato, no se ha publicado de parte del Centro Sismológico Nacional, pero sí sabemos que es un temblor más bien leve, por lo que me ha contado los auditores, que se ha percibido en Iquique. Algunos se aventuran con la magnitud, dicen 4.5. Algunos. Hay otros que dicen que fue más bien leve. Les insisto, estamos buscando la información para poder entregarla de manera oficial. Por ahora no hay datos del Centro Sismológico Nacional, pero sí sabemos que se ha registrado ese sismo por el dato de nuestros auditores. Siempre atentos y oportunos. Bueno, se acaba de publicar. Lo acaban de publicar en el Centro Sismológico Nacional, 5.2. Ahí está la magnitud. Esto dice que es a 22 kilómetros al este de la mina Collahuasi, con una profundidad de 245 kilómetros, dice. A las 6 de la mañana con 24 minutos. 5.2 la magnitud y 22 kilómetros al este de la mina Collahuasi. Esa es la información. Es preliminar. La vamos a ir afinando una vez que se entregue de forma ya más precisa, ¿no? Por ahora, este es el dato, 5.2, profundidad 245 kilómetros y la referencia es 22 kilómetros al este de la mina Collahuasi. A las 6.24 minutos es el temblor que se ha percibido hace algunos minutos ahí en Iquique, particularmente. El precio de los combustibles volverá a subir esta semana, después de dos bajas consecutivas. Las primeras estimaciones apuntan a un incremento cercano a los 30 pesos por litro.
El petróleo volvió a superar los $100 por barril, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y los daños a distintas refinerías, escenario que comenzó a presionar nuevamente el precio de las bencinas y el diésel en Chile. Sin embargo, los expertos ven poco probable un aumento cercano a los 100 pesos por litro de una sola vez, como ocurrió en marzo, considerando que el MEPCO funciona de manera normal. Por lo anterior, el economista y socio de PKF, Héctor Osorio, explicó que el mecanismo permitiría distribuir el incremento de manera más gradual y evitar una variación como la registrada durante marzo.
La posibilidad de que el precio suba entre 30 y 100 pesos es efectivo. No veo razones de fondo para un alza tan significativa en el precio. Probable que el ministro de Hacienda se vea en la necesidad de hacer un incremento más bien paulatino.
Las primeras proyecciones apuntan a una alza cercana a los 30 pesos para la gasolina de 93 octanos y de entre 28 y 32 pesos para el diésel. La cifra oficial será informada este miércoles por ENAP y los nuevos valores comenzarán a regir a partir del jueves 30 de julio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
6 de la mañana, 32 minutos.
Repudio generó la viralización de un video de personas vinculadas al Partido Nacional Libertario, en donde se emitieron dichos ofensivos y también burlescos a niños autistas y otros menores de edad. La colectividad intentó desmarcarse de ese hecho.
El Partido Nacional Libertario quedó instalado en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que tres personas vinculadas al partido realizaron comentarios burlescos a niños con autismo y referencias de índole sexual a menores de edad. Entre ellos figura Ítalo Omeña, asesor del vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski. El registro generó repudio en el espectro político e institucional. El caso le costó a Omeña su cargo como asesor parlamentario y fue desvinculado de su puesto como director de vinculación del Instituto Mises Conosur. La controversia llegó al Congreso, donde algunos se pronunciaron al respecto. La diputada del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, condenó lo sucedido, mientras que el secretario general libertario, Juan Antonio Ursúa, reveló que los dichos no son compartidos entre la militancia.
Quienes ejercen hoy día funciones públicas o de confianza tienen una responsabilidad mayor y creo que corresponde actuar con firmeza y establecer límites claros.
Rechazamos cualquier intento de atribuir al Partido Nacional Libertario declaraciones ajenas a nuestra línea institucional.
Mientras la polémica sigue escalando, el PNL busca desmarcarse de un escándalo que ha indignado a múltiples organizaciones políticas y sociales.
6 de la mañana, 34 minutos.
La oposición salió a responder al viceministro del Interior y ministro vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien en una entrevista que circuló ayer con el diario El Mercurio aseguró que no existe una fuerza en la oposición capaz de ordenar a ese sector. En la Democracia Cristiana y en el Frente Amplio defendieron la coordinación exhibida durante la tramitación de la mega reforma.
La aprobación del núcleo de la mega reforma del gobierno de José Antonio Kast sigue generando repercusiones políticas. Esta vez el foco está en el estado de la oposición, luego de que el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, afirmara en una entrevista con El Mercurio que no existe una fuerza capaz de ordenar al sector y transformarse en una contraparte efectiva frente al Ejecutivo. Las declaraciones encontraron respuesta en la oposición. El senador de la DC, Iván Flores, rechazó el diagnóstico y aseguró que la tramitación de la mega reforma demostró coordinación entre los partidos opositores. En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fies, sostuvo que la oposición actuó unida durante toda la discusión del proyecto y acusó al gobierno de intentar instalar una imagen de fragmentación.
Claro, no le conviene que la oposición esté ordenada, y sí está ordenada. La oposición está preocupada, y no es por obstruir al gobierno ni mucho menos, está preocupada por los efectos que tiene una rebaja tributaria.
Es más bien la pauta del gobierno y de la derecha intentar siempre poner a la oposición como fragmentada y dividida.
La controversia, sin embargo, está lejos de terminar. El pasado martes, parlamentarios opositores ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar tres de los principales ejes de la mega reforma.
6:35.
Bien, conforme pasan los minutos, se está actualizando y precisando la información acerca de un temblor de las 6:24 que se sintió en algunos sectores de la región de Tarapacá, en Iquique, muy leve, porque esto es en la cordillera o hacia el interior de la región. Ahora se precisa la magnitud del 5.2, baja a 4.9, con una profundidad de 101 kilómetros, y la referencia es 38 kilómetros al norte de Pica. Ahí está ya la información establecida, ya no es preliminar, ya es la información que se ha establecido de parte del Centro Sismológico Nacional. 4.9 finalmente la magnitud, 101 kilómetros la profundidad, a las 6:24, casi 6:25, 38 kilómetros al norte de Pica. Eso fue lo que se sintió. Varios auditores decían que en Iquique mismo no se percibió tan fuerte, pero claro, porque es en cordillera, no es bastante más al interior de la región de Tarapacá. Gracias siempre por estar en contacto con nosotros. En medio de una semana compleja para el gobierno, nuevos números en las encuestas complican al presidente José Antonio Kast. De acuerdo con Criteria, la desaprobación a su gestión está en un 54%.
Según la última encuesta Criteria, el Ejecutivo alcanzó un 54% de rechazo, mientras que su aprobación cayó un punto respecto de la semana pasada, llegando a un 36%. Aunque el gobierno ha enfocado todas sus fichas en el sistema frontal, se le abrieron diversos flancos. Por un lado, el proyecto de reconstrucción nacional no avanzó como esperaba el Ejecutivo. Además, ese mismo día, la exministra Mara Seguini concedió una entrevista en la que fue crítica respecto de su paso por La Moneda. En el oficialismo, llamaron a continuar con la agenda del gobierno, mientras que la oposición advierte en un problema estructural en la gestión. Así lo comentaron la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, y su par socialista, Daniel Manucheri.
Pero la mega reforma, uno podría decir que fue un éxito para el Ejecutivo, pero tiene una debilidad de que son pocos los convencidos. Así lo dice la encuesta y espero que esto cambie con el tiempo.
Ya son 5 meses y son más de 30 autoridades fuera. El gobierno que prometió orden está perdiendo el control y la cuenta la están pagando los chilenos.
Finalmente, la semana para el Ejecutivo cerró con la renuncia del subsecretario de Hacienda por un posible consumo de drogas y la dimisión del Seremi de Salud de Magallanes, en medio de un caso en investigación por presunto delito de índole sexual.
6:38.
Es justo, hasta ahora vamos a hacer una pequeña pausa, luego vamos a estar hablando de los deportes, particularmente lo que pasa con el torneo de fútbol nacional, con Alejandro Tavilo, y también con las noticias del mundo, noticias internacionales. Volvemos de inmediato.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, Máster en Acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, Máster en Acero y más.
Un auto 0 kilómetro y premios toda la semana.
demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. Harry Kane, el embajador global de Everready, te invita a la promo. Y es tan simple que cuesta creerlo. Compras pilas Everready, subes tu boleta a promoeverready.com y ya estás participando en el sorteo. Sin complicaciones, sin pasos raros, sin perder el tiempo. Una vez que compras, ya estás participando. ¿Qué estás esperando? Tienes la oportunidad de ganar un auto 0 kilómetros y premios todas las semanas.
¿Por qué importan las artes liberales hoy? Universidad Adolfo Ibáñez.
¡Ay, esta espalda me va a matar!
Ay, pero mamá, hace 2 meses que te quejas de lo mismo.
Es que no encuentro hora para un traumatólogo.
Ah, no, yo te encuentro un al tiro. Mira, en Clínica Red Salud Vitacura hay horas de traumatología. Y también dermatología, ginecología, urología, cardiología, pediatría, medicina general. Listo, agendada. Mañana tenemos una hora.
Si hace rato llevas buscando una especialidad, todas las que necesitas están en Clínica Red Salud Vitacura. Reserva en redsalud.cl o en la app Mi Red Salud. Red Salud, mejor salud para Chile.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos. En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio te conoce. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Bio Bio te conoce.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero invierno.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 44 minutos.
Universidad de Chile venció por 2-1 a Audax Italiano y alcanzó el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo de Primera A. En los otros resultados del día, Ñublense ganó 2-0 a Palestino y Deportes Concepción derrotó por idéntico marcador a O'Higgins de Rancagua. La fecha 16 se la cierran hoy desde las 19 horas Unión La Calera y Everton de Viña del Mar.
El tenista Alejandro Tavilo debuta hoy, no antes de las 11 de la mañana, ante el neerlandés Talon Griekspoor. Es en un duelo correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Washington. De ganar, el chileno deberá medirse en la ronda de los 16 mejores al vencedor de la llave entre el estadounidense Francés Tiafoe y también Terence Atmane. Felipe Espina nos informa.
En el duelo más destacado de la jornada de domingo de la 16ª fecha del torneo del fútbol de Primera A, Universidad de Chile venció por 2-1 al Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida y se instaló con 27 puntos en el tercer lugar de la tabla, a 12 unidades del líder del torneo, que es Colo-Colo. El DT de los azules, Fernando Gago, analizó la victoria ante los itálicos.
Sí, la verdad que el equipo pudo salir rápido de ese golpe, pero por ahí es lo que te digo, los 10 minutos previos son los que, previo al gol, no nos sentimos cómodos en el campo, y esas son las cosas que tenemos que corregir. Hemos cambiado durante el partido de sistema, de posicionamiento, y eso también es muy importante porque los chicos se van adaptando y eso es muy bueno a situaciones de partido.
En el tenis, el chileno Alejandro Tavilo debuta hoy cerca de las 11 de la mañana ante el neerlandés Talon Griekspoor, número 66 del mundo, en la primera ronda de la ATP 500 de Washington. De avanzar a la siguiente fase, el chileno deberá medirse ante el vencedor de la llave entre el estadounidense Francis Tiafoe y el francés Terence Atmane. En otros deportes y en conversación con BioBio la radio, la seleccionada chilena de hockey césped Doménica Ananías valoró la preparación del equipo para la Copa del Mundo de la especialidad que se disputa en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto.
Nuestra fortaleza un poco es tener una buena táctica. Creo que somos súper estudiosas y creo que eso ha sido un poco la clave para los partidos y los torneos que hemos jugado. Y lo otro es que nosotras tenemos la diferencia que somos un equipo muy unido y creo que eso también marca mucho la diferencia. No somos un equipo individualista, al contrario.
Las Diablas integran el grupo A de la cita planetaria junto a Países Bajos, Australia y Japón. En la Fórmula 1, en tanto, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó el Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada, disputado en el circuito de Hungaroring. Norris, actual campeón del mundo, valoró su primera victoria de la temporada.
Yo sabía que si tenía la oportunidad de correr con algo de aire limpio, podía ganar la carrera. Incluso sin la desgracia de Oscar, que no pudo terminar. Lo lamento por el equipo, pero yo sentía que mi ritmo era increíble.
En la segunda posición llegó el tetracampeón del mundo, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, y tercero, el italiano de Mercedes, líder del Mundial de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Max Sustain 90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Max Sustain 90, con motor 2.5 turbo diesel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Max Sustain 90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
La policía de Seattle detuvo a un sospechoso y mantiene la búsqueda de un segundo involucrado en un tiroteo ocurrido durante una concurrida feria gastronómica que dejó 3 muertos y 4 heridos.
La balacera se registró durante las últimas horas del festival Bite of Seattle. Según los investigadores, los dos sospechosos se habrían disparado entre sí, por lo que las autoridades descartan una amenaza activa para el público.
2 personas murieron en el lugar y una tercera falleció posteriormente en un hospital. Entre los 4 heridos hay 3 adultos y un niño de 2 años, quienes permanecen internados en condición estable.
Después del ataque, un amplio contingente policial y equipos de emergencia evacuaron sectores del complejo Seattle Center, en donde se desarrollaba ese evento. La policía todavía intenta esclarecer la dinámica de ese tiroteo y no ha entregado una descripción del sospechoso, quien sigue prófugo.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE norteamericano, prepara un operativo para aumentar los arrestos y las deportaciones de migrantes haitianos una vez que pierdan la protección del estatus de protección temporal, informó la cadena CBS, que cita documentos internos y dos fuentes de la agencia.
Según el reporte del que también informó Fox News, los planes contemplan realizar detenciones en Ohio, en donde residen importantes comunidades haitianas, incluidas las de la ciudad de Springfield, y trasladar rápidamente a los detenidos en vuelos de deportación hacia Haití, un país que atraviesa una profunda inestabilidad política y social y que sufre los niveles más altos de crimen violento del continente, según datos del Banco Mundial.
La operación se produciría cuando más de 300.000 haitianos están a punto de perder este sistema de estatus de protección temporal, un programa humanitario que les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
El mes pasado, el Tribunal Supremo dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a esa protección para ciudadanos de Haití y de Siria, una decisión que comenzará a surtir efecto en los tribunales inferiores durante esta semana.
De acuerdo con CBS, quienes pierdan este sistema de protección dejarán de tener autorización para trabajar y podrán ser arrestados para iniciar su proceso de deportación, aunque quienes no tengan una orden previa de expulsión conservan por regla general el derecho a comparecer ante un juez de inmigración antes de ser expulsados del país.
Siempre a propósito de Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, pausó las agresiones a Irán ante las preocupaciones del ejército de Estados Unidos y del vicepresidente J.D. Vance, en especial por el posible agotamiento de las municiones, según reportaron medios estadounidenses.
Trump suspendió los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte del The New York Times.
Las alertas, según la CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó en la Casa Blanca, y cuando el presidente dijo que sopesaban un ataque masivo contra Irán, y al mismo tiempo aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.
Esto se suma a una nota de Axios que señaló que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el día viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para dar mayor espacio a la diplomacia.
Ante estos reportes, el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, Mike Waltz, aseveró que el presidente tiene todas las opciones sobre la mesa, además de responder a cuestionamientos acerca del supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y el equipo de defensa.
Y ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles que se encuentra en la comuna de Estación Central.
Sí, es información del momento, información policial. Rodrigo Pino, buenos días.
Sí, buenos días nuevamente acá en la comuna de Estación Central, sector de la calle Purísimo. Ustedes ven en imágenes, les contamos a nuestros auditores un procedimiento en desarrollo por parte de personal de carabineros, también de seguridad municipal, que tiene relación con el hallazgo de un hombre muerto en el interior de un departamento, y que se está trabajando con personal del departamento OS9 de carabineros para verificar el contexto de esta situación, ¿cierto? De ese a un homicidio o en definitiva a un parricidio. ¿Qué es lo que se sabe hasta este momento? Es que en horas de esta mañana se alertó respecto de este hombre que presentaba diversas heridas en su cuerpo, y llega personal municipal también de carabineros y se entrevista con quien sería su pareja, una mujer, los dos de nacional venezolanos y venezolanas, y que al relatar ella es que señala de que esta persona, su pareja, habría ingresado mal herido hasta este sector acá en Estación Central. Sin embargo, se ha hecho una revisión de cámaras de seguridad y también la versión de ella, y aparentemente habría algunas ciertas contradicciones, por lo tanto es una versión que tiene que ser ratificada si esto apuntaría a un homicidio perpetrado por terceras personas, o en definitiva esto se trataría de un homicidio o parricidio, dependiendo de la relación de pareja que tengan estas dos personas. Por ahora, nos señalamos, hay una entrevista que está tomando hasta ahora personal de carabineros, también de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a esta mujer para ver si hay coincidencia o no nuevamente en su relato y apuntar efectivamente cuál sería el tenor de esta muerte de este hombre de nacional venezolana, quien está al interior de este edificio. Ustedes ven imágenes, hay un despliegue importante de carabineros en este punto, también de seguridad municipal, respecto de este caso que está en pleno desarrollo y por el cual estamos esperando más detalles por parte del Ministerio Público, también por parte de personal de carabineros, quienes han adoptado estos primeros estas primeras diligencias al interior de este edificio ubicado acá en la comuna de Estación Central. Bio Bio, la radio.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
La pausa de la campaña de ataques aéreos entre Irán y Estados Unidos ha generado esperanzas de reanudar el diálogo diplomático antes de que descarrile por completo el memorando de entendimiento firmado hace poco más de un mes.
Luego de dos semanas de ataques cruzados que han causado la muerte de más de 50 iraníes y también de dos soldados estadounidenses, sigue vigente una comunicación indirecta entre Teherán y Washington, pero ninguna de las partes ha tomado la iniciativa de regresar a la mesa de negociaciones, al menos públicamente.
Estamos intercambiando mensajes con Washington, aseguró el portavoz de Relaciones Exteriores iraní, Ismael Bakael, tras insistir en que su país tomará decisiones sobre la guerra según sus intereses nacionales.
Bakael acusó a Washington de haberse adentrado en una guerra contra sus intereses y de no saber retomar la vía diplomática. Estados Unidos volverá a la mesa de negociaciones cuando aumenten los precios mundiales de la energía, dijo Bakael, sobre la tormenta financiera global que está provocando la inestabilidad en el Estrecho de Hormuz, escenario de las tensiones entre Washington y Teherán.
También Irán afirmó que Estados Unidos está atrapado en el pantano creado por sus propias acciones al lanzar la guerra contra la República Islámica el pasado 28 de febrero y rechazó que Washington se encuentre en una posición de poder gestionar el conflicto para controlar el precio mundial del petróleo.
No sé cómo creen ustedes que Estados Unidos está gestionando la guerra. Una guerra que supuestamente iba a provocar el colapso de Irán en 3 días y obligarlo a rendirse. Ahora, después de 5 meses, están atrapados en el pantano que ellos mismos crearon, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismael Bakael.
Las autoridades de Irán interceptaron 6 buques que pretendían cruzar por una ruta insegura del Estrecho de Hormuz, según reconocieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.
Uno de ellos sufrió un accidente y los demás fueron devueltos al Golfo Pérsico bajo la firme intervención de Irán. Esto lo dijo un funcionario iraní a la agencia de noticias Fars.
Los barcos habrían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar transitar por una ruta ilegal e insegura del sur del Estrecho de Hormuz, según la fuente.
Este episodio se produce tras la explosión antes de un barco petrolero en esta vía al chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios de la República Islámica.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, aseguró que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de petrolero infractor.
Según ese medio, Irán había advertido en reiteradas ocasiones de que los buques que abandonaran el itinerario fijado por las autoridades asumirían las consecuencias de esa decisión.
Irán acusó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de utilizar Estados Unidos para eludir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra en Gaza, después de que el mandatario israelí afirmara que Washington actuará contra el tribunal.
El primer ministro del régimen sionista, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, declara con total descaro que el secretario de Estado de Estados Unidos le ha prometido actuar contra el tribunal que lo procesa. Lo escribió el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Qasem Gharibabadi, en un mensaje publicado en la red social X.
Unos 600 ex jefes de seguridad de Israel enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertándolo del peligro para la región que supone el terrorismo de los colonos judíos que impera en Cisjordania y le dicen que pida al primer ministro Benjamín Netanyahu que les permita actuar.
La escalada de violencia en Judea y Samaria, es Cisjordania, amenaza la seguridad de Israel, los intereses de Estados Unidos y la estabilidad regional, dice esa misiva publicada por comandantes por la seguridad de Israel, un grupo de cientos de ex generales y altos funcionarios del ejército, del Mossad, del Shin Bet, la policía y el Servicio Diplomático de Israel.
El petróleo Brent, el de referencia para Europa y para Chile, amplió su caída respecto de la apertura de sesión y después de 2 horas y media de cotización, el barril cae un 8% y se encuentra en $89 ante el optimismo que genera la pausa de ataque de Estados Unidos a Irán por segundo día consecutivo.
8,02% estaba cayendo el Brent en $89. Por barril, y el WTI, que es la referencia para Estados Unidos, a la baja también, 6,81% en $83.23 el barril.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió reforzar la respuesta frente a los intentos de detener buques petroleros rusos, aunque sostuvo que cualquier acción debe ajustarse al derecho marítimo internacional.
Durante una reunión con los comandantes de las flotas rusas, Putin comparó estas operaciones con actos de piratería y afirmó que Moscú debe actuar con decisión para proteger sus embarcaciones.
El ejército ruso atacó el puerto ucraniano de Mykolaiv, causando daños a dos buques con cargamento militar, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Según Defensa, los drones rusos atacaron dos buques en el puerto de Mykolaiv durante la descarga de cargas de propósito militar.
Rusia ha intensificado durante las últimas semanas los ataques contra los puertos ucranianos en el Mar Negro, fundamentalmente los de Odessa, Chormomorsk e Izmail, tras la ofensiva ucraniana contra buques que se dirigían a puertos rusos en los mares negros y Azov.
La semana pasada el Kremlin aseguró que seguiría golpeando los buques que suministran armamento a Ucrania, a pesar de que estos ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.
Dos civiles rusos, un hombre y una mujer, murieron tras un ataque ucraniano con drones contra la región rusa de Rostov del Don, informaron las autoridades locales.
Según dicen en Telegram, el gobernador local, Yuri Sluzar, añadió que otras 5 personas resultaron heridas y que 2 de ellas, incluyendo un adolescente, están en estado grave.
El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, sostendrá la primera reunión con un líder extranjero desde que asumió el cargo. El encuentro será con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la base naval de Portland.